Del día y es nuestro tema del día. Ganó el no en el plebiscito con una votación muy baja. Nuevamente el plebiscito por muy pocos votos le ganó el no al sí. Un excelente trabajo de la registraduría muy temprano terminó con el escrutinio y le dio esa noticia que celebraron los que no estaban de acuerdo con el acuerdo de paz. Hay que precisamente en esta etapa evitar decir que el que vota no está con la guerra, que el que votó no está de acuerdo con el proceso de paz, no es que esté de acuerdo con la guerra. Un gran golpe para el gobierno nacional. Cualquier cantidad de explicaciones, de motivaciones, de errores que se cometieron, de tal vez una exagerada exposición internacional para muchos que se pensaba le iban a producir un efecto al sí, y terminaron fue produciendo un rechazo. El tema de la abstención, pues el tema de la abstención está en el mundo de las hipótesis, porque no se sabe la abstención a quién le convendría o a quién no le convendría. El tema de las encuestas es un desastre nacional, porque las encuestas estaban absolutamente equivocadas. Juan Pablo, nombre por cada encuesta y tamaño del... Bueno, no, el error es muy sencillo. Esto terminó 50-49.
Correcto.
Y ese número no lo tenía ningún encuestador.
Por ningún lado.
Ahora miremos en qué estaban cada uno de los encuestadores.
Listo, opinómetro. Por el sí, 55%. Por el no, 36%. Cifras y conceptos. Por el sí, 62%. Por el no, 38%. Ipsos, por el sí, 66%. Por el no, 34%. Carlos Ariel Sánchez, por el sí, 56%. Por el no, 42%. Centro Nacional de Consultoría, por el sí, 65%. Por el no, 29%. Esas fueron las cifras de las firmas encuestadoras. Todas muy lejos del resultado final.
Todas se rajaron. Y Alberto, vienen también las hipótesis como la de la lluvia y como la de la abstención. Puede pasar cualquier cosa con una encuesta que vaya ganando. O que como va ganando, el que iba a votar por el que iba ganando dice, no, ya ganaron, ¿para qué voto? O por el contrario. Como va ganando, el que está en el no entusiasma a más del no para poderle ganar al sí. Pero todo eso está, Alberto, en hablar de la abuelita que no tenemos, ¿no? Nada de eso se va a probar nunca.
Sí, esos son análisis para hacer antes de la elección, pero hecha la elección no hay sino una respuesta. Se perdió. Eso no hay para qué darle más vueltas sobre otros efectos. Me parece que el único analista que acertó es el profesor Malcolm Dees, que dijo que Colombia quería la paz de Uribe, que no era posible, y no quería la paz de Santos, que era la única posible. Entonces, ahora el esfuerzo que se hace para que el Centro Democrático que ganó y los partidos que perdieron y las FARC demuestren lo contrario de lo que dijo el doctor Humberto de la Calle, que dijo que el mejor acuerdo posible era el que se había hecho. Si la mayoría de los colombianos consideran que no, pues vamos a ver de qué manera se podría mejorar en condicional ese acuerdo, cosa que me parece muy difícil de conseguir.
Pero una de las explicaciones que dan también aquellos encuestadores que evidentemente perdieron con los resultados de esta votación es que existía un sentimiento soterrado del no, de gente que quería votar que no, pero le daba pena decir que votaría de esa manera.
Así es.
O se sentía con temor de que le fueran a hacer bullying y que los fueran a atacar como sucedió durante la campaña, y por eso no mencionaban cuál era su verdadero voto.
Sí, Camila, pero eso es un mal encuestador. Porque sí, un buen encuestador tiene que proteger y darle la tranquilidad a su encuestado de que la encuesta es absolutamente privada.
Mire,
y eso requiere un trabajo pedagógico, pero estoy de acuerdo con usted. El voto no era un voto vergonzante. Entonces la gente no decía que no, pero eso habla mal del encuestador.
Pero mire, hemos hablado mucho de las encuestas en estos últimos meses. Acuérdese de la columna de Daniel Coronel. Antes de la columna de Daniel Coronel en la revista Semana, haciendo una investigación sobre las malas prácticas de las encuestadoras, muchas de ellas, en su mayoría, estaban dando ganador al no, por encima del sí. Después de la corrección que hicieron las encuestadoras y que nos anunciaron ese pacto nacional entre las encuestas, empezó a ganar el sí por encima del no, que también es algo que llama la atención.
No, pero Camila, yo creo que la única era Ipsos. Es que la columna fue sobre una encuestadora, fue sobre Ipsos. Ipsos fue carátula de Semana diciendo que ganaba el no por el 50%. Ahí es donde viene la columna. Pero el resto de encuestadoras no estaban con ese número. Fue únicamente Ipsos. Y ahí vino el debate a Ipsos. Ipsos reconoció a la columna de Daniel que estaba realizando la encuesta equivocadamente porque no estaba preguntando por la intención de voto. Y ahí corrigió Ipsos. Y ahí entró el Centro Nacional, el Consejo Nacional Electoral, y exigió que fueran por lo menos 1,000 entrevistas a cada encuestador. Camila, la revista Semana tiene hoy pues otras razones que van en el mundo de la especulación, porque como dice Alberto, hablar del partido que ya se perdió pues es lo más fácil. 10 razones para que se haya perdido. 1. El presidente tiene la facultad de redactar la pregunta que se le dé la gana. Primera razón, esa frase del presidente Santos. 2. Las arrogantes declaraciones de alias Romaña. 3. Gina Parodi, la ideología de género. 4. La captura de Andrés Felipe Arias. 5. La metida de pata de Martín Santos cuando se metió con su primo, hijo de Pacho Santos. 6. Las pullas de las FARC. Se refieren a los trinos de Santrich. 7. El nuevo fiscal y la eterna disputa del glifosato. 8. Los reparos del vicepresidente. 9. César Gaviria contra todos. Gaviria vehemente contra Uribe y contra Vargas Lleras. Y 10. La salida de Ordóñez de la Procuraduría. Eso dice la revista Semana, pero para interpretaciones habrá muchas. Permítame saludar a Carlos Holmes Trujillo, una de las figuras más importantes del Centro Democrático y además un hombre de paz. Ha sido un hombre que ha trabajado por la paz de Colombia. Doctor Holmes, ganó el no en lo que a usted corresponde, pues felicitaciones.
Julio, buenos días. Un saludo a usted, a todos los amigos de la mesa y a los oyentes.
Doctor Carlos Holmes, independientemente de que ganó el no, pues el presidente abre una puerta de diálogo. El presidente está pues muy golpeado, políticamente muy herido, pero deja ver que estaría dispuesto, no a lo que dijo antes, que también pues era una manera de presionar el sí, y es que al otro día los guerrilleros iban para el monte. Los guerrilleros no se van para el monte, los guerrilleros están en La Habana y quieren seguir con el proceso. Las ciudades y los centros urbanos no van a ser atacados por las FARC, porque se mantiene el cese al fuego bilateral. Entonces lo que viene es hablar con los que ganaron, escuchar las objeciones que tienen sobre el proceso. Hay muchas cosas que usted nos ha explicado, está de acuerdo, y hay unas que no, sentarse a negociar las que no. Pero antes, doctor Carlos Holmes, hay quienes pensamos que debemos hacer una paz política y definitiva en Colombia para continuar la negociación. ¿Usted no está de acuerdo?
Julio, este es un momento que requiere una gran responsabilidad histórica, actuar con mucha humildad y con mucha visión. Ya lo dijo ayer el señor expresidente Uribe en la declaración que emitió desde el Río Negro y señaló que estamos dispuestos a aportar a un acuerdo político, a un pacto político. Naturalmente hay algunos mensajes que emergieron con toda claridad de la jornada de ayer. Con respecto a las ideas fundamentales que el país quiere defender, estamos hablando del emprendimiento privado, estamos hablando de la democracia, estamos hablando de la justicia plena y eficaz. Así que hecha la manifestación por parte del expresidente Uribe ayer, después de mucho diálogo, mucha consulta, mucho análisis de la situación que tuvimos con él y mis compañeros de vocería en esta jornada electoral, está planteada esa posibilidad ante el país. Me parece que eso hay que edificarlo bien, con calma, con juicio, con precisión, porque realmente lo que se le abre al país es una gran oportunidad. Este momento que hoy vivimos no puede verse como una crisis de ninguna manera, sino como la posibilidad de continuar edificando sobre lo ya edificado, Julio. Lo dijimos a lo largo de la campaña. Votar en favor del no era votar para darle un mandato al presidente con el propósito de continuar avanzando en la reorientación del acuerdo o la suscripción de acuerdos adicionales, complementarios o aclaratorios. Estamos entonces no solamente frente a esa oportunidad, sino frente a la manifestación que se hizo ayer desde Río Negro, en el sentido de que existe la voluntad de aportar a ese pacto y acuerdo nacional que evidentemente es lo que necesita el país. Vamos a actuar entonces, Julio, con gran responsabilidad, con particular cuidado y pensando en el porvenir de la nación.
Doctor Trujillo, ganó el no y pues quedó una Colombia muy dividida. Ya varios partidos, entre otros el Partido Conservador, han rescatado una propuesta pues que ha sido de sus afectos, de los afectos del Centro Democrático, y es la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Ustedes van a promover esta iniciativa para lograr la unión del país político?
Me parece que lo fundamental es ir construyendo un escenario que nos permita avanzar con las mayores seguridades para el país. ¿Cuáles son los elementos de esa propuesta? Creo que hay que irlos diseñando y construyendo con toda solidez. Pero aquí lo fundamental, hoy, el mensaje que deben recibir con toda claridad los colombianos es que tenemos la decisión de actuar con gran responsabilidad histórica, con mucha humildad e interpretando bien el sentimiento de los colombianos. Yo no creo que el país haya quedado dividido. Un gran número de colombianos votó por el sí, el mayor número de colombianos votó por el no, muchos se abstuvieron, pero aquí todos queremos la paz. El mensaje claro que salió ayer, Lucas, según mi opinión, es el de que todos queremos la paz, todos queremos la desaparición de las FARC como grupo armado ilegal, todos queremos que cesen los gravísimos crímenes que se han cometido, pero miles no estamos de acuerdo con algunos puntos de los ya convenidos entre el presidente Santos y las FARC, razón por la cual el mandato que recibió el presidente debe ser interpretado como el de continuar avanzando, construyendo sobre lo ya construido y modificar, reorientar los acuerdos o firmar acuerdos adicionales, aclaratorios o complementarios. Yo lo dije insistentemente en el curso de la campaña, Lucas. Si él no gana, ese será un mandato en ese sentido, porque el presidente no podrá implementar este acuerdo, pero conserva la plenitud de las facultades que tiene como responsable que es del orden público para suscribir acuerdos con grupos armados ilegales, es decir, con las FARC.
Doctor Carlos Holmes, hoy se tiene previsto a las 10:30 de la mañana reunión en la Casa de Nariño con los partidos políticos. Y ayer en su alocución el presidente Santos dejó en claro que los primeros invitados son ustedes, los que estaban acompañando al no. ¿Van a asistir? ¿Van a estar ustedes en esta gran cumbre al despertar, al amanecer del plebiscito?
No, yo creo que lo importante en este momento es construir las bases sólidas para que los contactos que se presenten, cualquiera sea el escenario al cual finalmente se llegue, sea sólido, permita actuar de una manera constructiva y propositiva, a fin de que demos los pasos que verdaderamente le convienen al país. Creo que lo fundamental hoy es comprender con toda claridad el mensaje que envió el país, el mensaje que envió el expresidente Uribe, y por supuesto, hay unas coincidencias con la reacción del presidente Santos en cuanto a la importancia de edificar un acuerdo nacional. Hay que ir con tranquilidad, con seriedad, con solidez y pensando bien cuáles son los pasos adicionales que se dan, porque aquí lo que le conviene a Colombia es que cada paso que se dé sea sólido, sea eficaz, sea auténtico, sea genuino, sea transparente y conduzca finalmente a la edificación del camino hacia la paz, que es lo que todos queremos.
Doctor Carlos Gómez Trujillo, usted como uno de los líderes del no, ¿qué piensan empezar a hacer para desescalar el conflicto, pero entre la sociedad civil? Porque la agresividad a la que llegamos, los insultos de lado y lado que se vivieron entre los colombianos a puertas de este plebiscito han sido muy dolorosos. Ustedes, como líderes del Centro Democrático, ¿qué mensaje le van a mandar a sus seguidores para que también bajen un poco el tono que tanto lo necesitamos en el país en este momento?
Yo no he hecho sino hacer llamados permanentemente a la utilización de un lenguaje tranquilo y constructivo. El día de ayer yo no lo interpreto como el reflejo de una gran división, sino por el contrario, como la unión de los colombianos en favor de la paz. Los colombianos que votaron en favor del no, los colombianos que votaron en favor del sí, los colombianos que se abstuvieron. A diferencia de la interpretación que le dan otros a la jornada del plebiscito, la que yo personalmente le doy es que la manifestación de unidad en favor de la paz es tan evidente que nos obliga a todos a actuar con una gran responsabilidad. Y naturalmente actuar con gran responsabilidad implica utilizar el lenguaje adecuado. Aquí estamos para construir, no para destruir. Aquí estamos para edificar, no para convertir en endebles las bases del pacto nacional que debe empezar a construirse.
Pues vamos a ver cómo se construye ese pacto nacional. Doctor Carlos Holmes Trujillo, muchas gracias por estos minutos con la W y gracias por acompañarnos al amanecer del plebiscito.
A ustedes un abrazo, muchas gracias.
Y saludamos a esta hora a otro de esos hombres que en los últimos días, ya despojado de su investidura como Procurador General de la Nación, había enarbolado con mucha fuerza las banderas del no. Se trata de Alejandro Ordóñez. Doctor Ordóñez, muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana, bienvenido a la W.
Muy buenos días, Julio, ¿cómo me le va?
Pues preguntándonos, desde su perspectiva, ¿qué es lo que sigue después del triunfo del no ayer en el plebiscito?
Mire, lo que sigue después del triunfo del no es dar un paso adelante para tratar de consolidar la concordia nacional. Recuerde que hace 2 años me permití como procurador proponerle al señor presidente de la República un pacto para la paz, el que incluyera a todos los colombianos, el que incluyera a la oposición, el que incluyera a todos los sectores sociales, precisamente para que no pasara lo que pasó ayer. Pero es indudable que no fue admitido, no fue aceptado, fue desechado porque se consideró que eso era una simple estrategia. El proceso de paz se utilizó para dividir al país entre amigos y enemigos de la paz. Y los resultados fueron los que se conocieron ayer. Lo que se demostró ayer es que los que votamos no somos enemigos de la paz. Que en Colombia no hay enemigos de la paz. Que todos queremos la paz. Lo que se impone ahora es precisamente que todos los colombianos demos un paso en torno a un pacto para la paz. Pero desde luego hay que saberle... Aló.
Doctor Ordóñez, lo escuchamos.
Hay que saber leer lo que ayer dijo el pueblo colombiano. El pueblo colombiano fue sumamente claro. El pueblo colombiano votó contra el acuerdo. No quiere el acuerdo en los términos que está planteado.
Permítame lo interrumpo, doctor Ordóñez.
Varios inamovibles, o si no se quiere llamar inamovibles, varias condiciones. Sí. Una condición: el pueblo colombiano no quiere la impunidad.
Déjeme en ese punto lo interrumpo, doctor Ordóñez, discúlpeme.
Perdóneme. Voy a plantear las condiciones que deben leerse de los resultados de ayer y después me hace las preguntas que quiera.
Adelante.
Una condición es el pueblo colombiano no quiere la impunidad. Segunda, el pueblo colombiano no quiere que gobierne al país, que al país gobiernen los criminales de guerra y los responsables de delitos de lesa humanidad. El pueblo colombiano no quiere que a la FARC se le blinde su fortuna, quiere que esa fortuna repare a las víctimas. El pueblo colombiano no quiere que el narcotráfico sea conexo con el delito político. Y el pueblo colombiano quiere la defensa de la familia y de la niñez. El pueblo colombiano no admite que se eleve a las normas constitucionales los principios para destruir la familia y para robarle la inocencia a nuestra niñez. Yo pienso que hay que leer, hay que saber las consecuencias de la votación. No nos digamos mentiras. Los colombianos que votamos no, estábamos frente a todo el aparato público y privado del país.
Claro, ¿me permite preguntarle?
Frente al régimen, estábamos frente al concierto internacional que estaba comprometido en aprobar el acuerdo sin importar en qué condiciones, en aprobar
doctor
el
Ordóñez.
Acuerdo, incluso si colombiáramos lo leyéramos. Pero
permítame preguntarle.
Sí,
y es, entendiendo lo que usted ha explicado, las razones por las cuales analiza usted que el no triunfó ayer. Más allá de eso, ¿cuál es la propuesta concreta que hacen ustedes y que plantean como alternativa para seguir adelante con las negociaciones de paz y que tengamos un acuerdo que al final sea efectivo? Porque entendemos cuáles son los reclamos, sin duda alguna, pero ¿cuál es el planteamiento? Concretamente, ¿qué es lo que dicen ustedes se debe hacer mañana?
Es necesario el pacto para la paz. Es necesario que todos los colombianos nos comprometamos en él. Pero es indudable dar pasos adelante en ello. Hay unas condiciones que deben tenerse en cuenta, que es el mandato del pueblo colombiano. Es el mandato del pueblo colombiano del día de ayer. Nosotros no podemos contra ese mandato, desnaturalizar el mandato, sino simplemente aquí el pueblo colombiano nos mandó esto. Hay estas condiciones. En torno a esas condiciones vamos a dar pasos adelante.
Señor procurador, ¿usted considera que este pacto político nacional necesariamente debe desembocar en una constituyente, como ha sugerido el presidente del conservatismo, David Barguile?
Pues, primero hay que hacer los esfuerzos sin prever, sin plantear esos condicionamientos. Vamos a estar en ese acuerdo por lo fundamental, en ese acuerdo nacional en torno a sus propósitos de paz. Pero que sea la constituyente o no, ello no puede estar condicionado a ese escenario que está contemplado en nuestro ordenamiento jurídico.
Señor procurador, algunos sectores del país han atribuido el triunfo del no principalmente a las iglesias cristianas. ¿Usted está de acuerdo con que la ideología de género fue un tema determinante para la victoria del no?
Pero por supuesto que sí. Ese fue el puntillazo final. Por esa razón, miles de colombianos indecisos acudieron a las urnas a votar el no. Por supuesto que sí, la Colombia creyente militó, la Colombia creyente, así como el 10 de agosto salimos a las calles a marchar en defensa de la niñez y en defensa de la familia, eso fue una de las razones, la razón fundamental para lograr los resultados de ayer.
Doctor Ordóñez, según sus respuestas, lo que le entiendo entonces es que el planteamiento que hace usted en este momento es que lo que debería hacer el gobierno nacional es levantar las mesas de negociación.
¿Lo que el gobierno qué?
Debería hacer en este momento es levantar la mesa de negociación.
No estamos de acuerdo con eso. No estamos de acuerdo en ese levantamiento, yo pienso que si hay real voluntad de paz, debe entenderse lo que quiere el pueblo colombiano. El pueblo colombiano quiere la paz.
Claro, pero entonces por eso le pregunto, concretamente, ¿cuál es la propuesta?
Pues aquí hay unas condiciones que surgen de la votación de ayer. Esas condiciones deben ser valoradas para lograr continuar, deben ser valoradas para lograr legitimar el proceso, para lograr que el pueblo colombiano acepte un acuerdo en los términos de esos mínimos que le estoy diciendo.
Por eso, procurador, ex procurador, de acuerdo a la pregunta de Camila, para ser realistas, los señores de las FARC quieren continuar en el proceso. Continuamos con un cese al fuego que al menos da una tranquilidad para esta transición y confusión de las nuevas reglas del juego, porque a partir de ayer son otras. Los colombianos no quieren el acuerdo firmado por el gobierno. Pero no necesariamente no es que no quieran un acuerdo. No quieren ese, pero pueden querer otro. Y en ese otro ganaron ustedes. ¿Lo lógico entonces no es que ustedes entren a la mesa de negociación?
Mire, lo lógico es lo siguiente. Aquí el pueblo colombiano se expresó por intermedio de sus instituciones. En las elecciones de ayer están enmarcadas dentro de nuestra institucionalidad. Dentro de nuestra institucionalidad, los colombianos le hemos dicho al señor presidente de la República, frente a esa política pública que le presentó ayer a los colombianos, le hemos dicho, no gusta esa política, porque hay unas condiciones, unos aspectos que no lo admitimos. Eso le dijimos los colombianos al presidente ayer. El presidente ayer debe recoger lo que dentro de la institución le planteamos para que en La Habana el presidente lo plantee en esas conversaciones y de traspasos adelante en ese sentido y cumplir en lo que le mandó el pueblo colombiano.
Por eso, el pueblo colombiano le mandó un mensaje clarísimo: su acuerdo no nos gusta. Entonces, para no perder el esfuerzo de 4 años, y ya que los señores siguen interesados en el proceso, los de La Habana, lo lógico es escuchar qué es lo que quieren ustedes para mejorar ese proceso de paz, y para eso, ¿entrar ustedes también a negociar con La Habana?
No, eso le corresponde a la institucionalidad, eso le corresponde al presidente. El presidente es el que está negociando. Pero es indudable que allí dentro de esa institucionalidad el pueblo le dijo esto y rechazamos esto por esto.
Correcto.
No
correcto.
Puede el presidente hacer nada diferente.
Y no, pero sí puede.
Ese mandato,
pero sí, sí puede. Él puede pedir a la mesa de negociación, a unos negociadores: señores, estábamos en el camino equivocado, esto no es lo que quiere Colombia, vamos a incluir en la mesa de negociación a quienes representan la victoria de ayer del no. Entonces llaman a Carlos Holmes Trujillo, llaman personas que lo representen a ustedes para que se sienten en la mesa de negociación.
Mire, eso hay que definir, valorarlo exactamente. Allá hay varias opciones. La que a mí me parece más sensata y más institucional es la que le acabo de decir. Hay un mandato y el mandato tiene que aceptarse y desarrollarse. El presidente debe simplemente acatar lo que dijo el pueblo ayer. Segundo, si se quiere otra opción, lo que ayer fracasó y ayer quedó sin ninguna posibilidad de actuación, de movilizar, ninguna posibilidad de seguir evolucionando, es los plenipotenciarios del gobierno nacional, porque los plenipotenciarios del gobierno nacional no representan al pueblo colombiano. Entonces, allá hay las posibilidades que usted quiera. Yo, la que usted plantea, sí es una posibilidad. Yo no estoy de acuerdo con ella. Yo estoy de acuerdo es con que el gobierno nacional, el presidente de la República, lea exactamente lo que pasó ayer y actúe en correspondencia, en concordancia.
Hay unas voces, ¿aló? Pues más que hay unas voces que van más, hay unas voces, doctor Ordóñez, que van más allá y que dicen que el presidente se tiene que hacer a un lado y permitir que otro equipo de gobierno con otro equipo de negociadores continúen el proceso porque el de él fracasó. ¿Usted está de acuerdo con que el presidente se haga a un lado?
Pues dijéramos, pero lo que corresponde es que si el presidente sigue siendo presidente, tiene esas funciones y tiene esas competencias, y es casi imposible que eso acontezca. Pero lo cierto es que aquí hubo un fracaso estruendoso del gobierno nacional, de la política más importante que ha tenido el gobierno nacional, donde tenía comprometida toda la gestión de este segundo periodo.
Doctor Ordóñez, muchas gracias por atendernos. Una feliz mañana.
Bueno, mucho gusto, mucho gusto.
Las voces del sí tienen en este momento un acuartelamiento de primer grado, es decir, los negociadores, los senadores que hicieron parte de la negociación, el ministro Cristo, no pueden dar declaraciones. Me imagino que será la estrategia nueva para tratar de pasar este mal momento. Nos atiende la senadora Claudia López, amiga del sí, y que, pues, por supuesto, tiene puntos de vista muy interesantes. Como siempre, senadora López, buenos días.
Julio, muy buenos días. Mil gracias por la oportunidad.
Senadora López, ¿a usted no le parece que después de lo que pasó ayer, lo que hay que buscar es algún mecanismo para hacer la paz política en Colombia? Y se lo digo porque una reacción suya es acusar a Uribe y a los que le acompañaron en su campaña por el no de ser los responsables por los muertos que haya de aquí en adelante. No sé, senadora, ¿no hay otro mecanismo para comenzar a hacer la paz política que no sea seguir acusándonos unos y otros?
No, Julio, es que a mí porque me parece que hay que tener realidad absoluta. Y es que aquí perdimos ayer los que promovíamos que se aprobaran unos acuerdos que llevan más de un año salvando vidas y que salvarían vidas de aquí en adelante. Entonces yo sí le pido a quienes ganaron que asuman su responsabilidad, ya que nos metieron en este hoyo negro de incertidumbre, que la asuman. Hoy que hay una reunión con el presidente de la República, yo lo que le quiero proponer, Julio, a él y a los del no, es que los del no nombren un equipo de negociadores. Ellos ganaron esta campaña diciendo que ellos podían renegociar estos acuerdos y mejorarlos. Muy bien, pues manos a la obra. ¿Dónde está el equipo negociador que nombre el Centro Democrático, que se siente y renegocie? Y vamos a ir contando cada día, a ver cuándo se demoran para sentar a las FARC otra vez, renegociar y lograr lo que ellos dijeron que se podía lograr, pero que asuman su responsabilidad. El conflicto armado colombiano y las FARC se podían haber acabado ayer. Unos colombianos, con las razones que tengan muy respetables, decidieron que no, que prefieren seguir con FARC y que conflicto armado, porque ellos decían que pueden renegociar y obtener un mejor acuerdo. Entonces, que nombren un equipo negociador, que el presidente lo respalde, que hasta donde sea posible se mantenga ese cese bilateral al fuego, como él lo anunció ayer, y que el nuevo equipo negociador de quienes ganaron ayer en las urnas, de quienes promovieron que podían renegociar y tener un mejor acuerdo, se vayan de inmediato a La Habana y aquí nos quedamos esperando el mejor acuerdo. Eso fue lo que ellos ofrecieron, esa es la responsabilidad que deben asumir.
Doctora Claudia López, pero ¿qué autocrítica se hace desde los sectores que promovían el sí para haber tenido este resultado? Porque evidentemente es un pronunciamiento de un sector de Colombia que no estaba contento con lo que venía sucediendo y que no estaba contento con el manejo que se venía dando a la negociación y a las formas en que se estaba vendiendo el sí. ¿Qué autocrítica y qué reflexión queda? Porque la idea no es dividirnos aún más y entonces, como ustedes votaron que no, vayan ustedes y miran a ver qué hacen en Cuba.
Bueno,
la idea
es que se empiece a trabajar entre todos. El país está dividido mitad en mitad. Eso no es producto de alguien que nadie diga. No, es una realidad. Estamos tratando de acabar una guerra de 52 años y a una organización armada ilegal. Una parte llegó a unos acuerdos. Fuimos a las urnas a que la gente valorara esos acuerdos y dijo que no. La otra parte, que eran los del no, hicieron una oferta muy concreta. Ellos todo el tiempo dijeron que querían paz, que lo que querían era que ellos creían que se podía renegociar esos acuerdos y hacer unos mejores. A mí me parece que aquí tenemos que darle una salida institucional al país. Lo primero es aceptar la derrota. ¿Qué salió mal? Pues todo. Eso pasa cuando uno pierde una campaña, pues salió mal todo. Salió mal la pedagogía, salió mal el contenido de los acuerdos. La gente no está dispuesta, prefiere matar a las FARC que verlas en política. Prefiere que sigan en la guerra a que se financie una transición como la que se iba a financiar para que ellos pudieran ingresar a la vida civil. Prefiere que los que cometieron delitos de lesa humanidad nunca recuperen sus derechos políticos. Bueno, yo acepto ese resultado, faltaba más, claro que lo acepto. Yo creo que así es muy difícil acabar esta guerra. Pero bueno, así se expresaron. Ellos ganaron. Estos acuerdos no les gusta y hay que aceptar eso. Estos acuerdos el día de ayer se fueron a la caneca, porque ese era el resultado de que ganara el no. ¿Queda la opción de renegociar? Por supuesto que sí, en el sentido de que el presidente tiene las facultades. Lo que a mí sí me parece una tontería, Camila, es que el presidente insista, digamos, en la pared. Entonces, voy a mandar hoy a Humberto de la Calle, a Sergio Aramillo, a La Habana. ¿A qué? ¿A que lloren? La negociación que esos señores hicieron la rechazó ayer el pueblo colombiano. Y ellos estaban legítimamente convencidos de que ese era el mejor acuerdo posible. Lo dijeron todo el tiempo. Entonces yo creo que aquí la salida es muy concreta. El presidente puede seguir mandando un equipo negociador. Bueno, que el Centro Democrático nombre un equipo negociador y que asuma la responsabilidad de lo que dijo que podía hacer. Nos metieron en este agujero negro diciendo que ellos podían renegociar este acuerdo y obtener uno mejor. Entonces, hoy que designen un equipo negociador, que se vaya con el respaldo del presidente de la República a La Habana, y aquí nos quedamos esperando el mejor acuerdo. Pero no es que ahora se van a venir a lavar las manos y a decir que es que ellos no tienen ninguna responsabilidad en esto. No, que asuman la responsabilidad, la gente les creyó, y hay que aceptar ese resultado, sí, en las urnas.
Senadora, una pregunta muy concreta. ¿Usted cree que después de este resultado los colombianos nos tenemos que preparar en el mediano plazo para una Asamblea Nacional Constituyente?
¿Pero que resuelva qué? Cuénteme eso, Lucas, eso cómo nos quita las FARC encima. O sea, si hay constituyente mañana, las FARC dejan las armas gratis.
No.
Eso me resuelve el tema de la guerra. Es que a mí lo que me preocupa es que en este país hay una guerra que produce muertos todos los días, excepto el último año, porque había un cese bilateral del fuego.
Para que sea una Asamblea Nacional Constituyente, se lo digo, senadora, la que defina, pues, o la que modifique las partes de los acuerdos que los colombianos,
digamos, representados en el Centro Democrático. Los acuerdos no están en la Constitución, ni tienen necesidades. Los acuerdos no están en la Constitución, están en un libro de 297 páginas. Para modificar ese libro de 297 páginas, pues no hay que cambiar la Constitución. Para modificar ese libro hay que ir y que los señores que ganaron ayer en las urnas, cosa que les respeto, que ganaron diciendo que ellos podían hacer una renegociación y unos nuevos acuerdos, pues muy bien, que hoy nombre del equipo negociador, le pido al presidente de la República que lo respalde, porque es que ellos ganaron y uno no puede hacer caso omiso en las urnas, y que los mande a La Habana con su respaldo en medio del cese bilateral. Y aquí nos quedaremos esperando con paciencia y con lealtad democrática a que ellos logren lo que dijeron que iban a lograr, que era renegociar unos nuevos acuerdos. Pues aquí los esperamos. Y cuando tengan los nuevos acuerdos, la Corte Constitucional dijo lo que hay que hacer, que es volver a las urnas. Entonces, el camino institucional no me lo estoy inventando yo ni lo estoy describiendo. Eso fue lo que dijo la Corte Constitucional. Si gana el sí, la orden es implementar estos acuerdos. Si gana el no, no se puede implementar estos acuerdos, es imposible. Entonces, bueno, listo, como no los podemos implementar, pues ahí se va a dar la caneca. Yo le pido al presidente que nos dé una salida institucional. Él no puede renunciar porque eso no soluciona nada. El gobierno no se puede acabar porque eso no soluciona nada. El proceso nadie quiere que se acabe. Ayer el presidente Santos dijo que no quiere que se acabe. Ayer el presidente Uribe dijo que no quiere que se acabe. Entonces, que los que ganaron con el no, diciendo que podían renegociar estos acuerdos, nombren el equipo negociador, que el presidente los respalde y que tengamos todos la certeza de que quienes ofrecieron una renegociación para unos mejores acuerdos la van a obtener. Aquí los esperamos con los mejores acuerdos.
Una última inquietud, senadora López, a propósito de este inventario de errores que se cometieron todos, porque no hay duda que se cometieron todos. ¿A usted no le parece que uno de los más grandes errores fue haber dividido el país entre amigos de la paz y amigos de la guerra?
No, yo no creo. Yo francamente no creo que ese haya sido el tema. Y además me parece que lo que divide el país no es el plebiscito. Aquí hay dos cosas que dividen el país. Una de fondo y otra de forma, yo diría, o una de largo plazo y otra de corto plazo. Una de largo plazo es la guerra, Julio. Es que nadie sale de 52 años de guerra con una sonrisa y en una fiesta. Aquí hay mucho dolor y aquí hay mucho resentimiento legítimo. Y también hay mucha explotación de ese odio y de ese dolor oportunista. La hay, es inevitable que la haya. En cualquier país donde haya 280 mil muertos y 35 mil secuestrados y 50 mil desaparecidos, para solo mencionar algunas de las pocas cifras escabrosas de este conflicto, pues tiene dolor y tiene resentimiento. Y lo segundo es que hay una división entre Santos y Uribe. Eso sí está clarísimo. Y la gente identificaba este plebiscito del sí con Santos y detestan a Santos. E identificaba el no con Uribe y quieren más a Uribe. Entonces, bueno, muy bien, que sigan odiando al uno y que sigan queriendo al otro. Los colombianos todos, hoy, los 46 millones, nos levantamos con Santos y nos levantamos con Uribe. También nos levantamos con FARC y también nos levantamos con conflicto armado. Si hubiéramos podido acabar el día de ayer. Entonces yo sí le pido al expresidente Uribe que no se lave las manos, que asuma su responsabilidad. Él le dijo al país una y otra vez que él podía renegociar estos acuerdos, que se podían renegociar y que se podían obtener unos mejores. Quienes ganaron ayer tienen la responsabilidad de demostrar que lo que dijeron es cierto. Por eso le pido al presidente de la República, me parece una tontería, que mande al mismo equipo negociador. ¿A qué va a ir hoy Humberto de la Calle y Sergio Aramillo a La Habana? A llorar. Porque a contarles que perdimos el plebiscito, ellos se enteraron desde ayer. Y a contarles que perdimos por 57 mil votos, pues de eso se enteraron ayer. Para eso no hay que ir a La Habana, para eso están los medios de comunicación. La salida aquí no es perseverar en el error. La salida aquí no es que la misma gente que ya fue rechazada y los mismos acuerdos que ya fueron rechazados se traten de meter pues con por los laditos. No, eso no se puede hacer, eso es antileal y antidemocrático. La elección del día de ayer no era un juego, la elección del día de ayer tenía unas consecuencias. La consecuencia que tiene es que hoy no tenemos unos acuerdos de paz porque los rechazaron y no se pueden implementar. Y en eso yo seré la primera garante, pues, en asegurarme que no le van a colar al país por los laditos con un acto de politiquería o leguleyada unos acuerdos que no están dispuestos a cumplir. Faltaba más. Pero también le pido tanto al presidente que no insista en encerrarse, pues, como en encapsularse en el mundo que no existe, sino en el de él. Soy el presidente de todos los colombianos, pues sí, mi querido, pero del papel. En la vida de verdad, la mitad de los colombianos rechazan su principal producto político, que son estos acuerdos de paz, y el país sí necesita una salida. Lo peor que podríamos hacernos es los loquitos, dejar que la cosa siga ahí, pues como en una agua tibia, no hay una calma chicha en la que nadie sabe nada, porque al primer problema que haya que se pueda romper este cese al fuego bilateral, pues regresa la guerra y regresan los muertos. Hoy estamos a 24 horas de una derrota, en la que todas las partes involucradas han dicho que mantienen por ahora el cese bilateral. Yo le pido al presidente que respalde, que entienda, que escuche, que perdió. Él, sus acuerdos, su equipo negociador, perdieron. Todos los que promovíamos apoyar esos acuerdos, a pesar del gobierno, a pesar de que nos parece un lastre, a pesar de Santos, también perdimos. Tenemos que escuchar al pueblo colombiano y pedirle a los que ganaron con el no que asuman su responsabilidad, porque eso sí, lo que yo sí no voy a permitir es que ahora se laven las manos y digan que ellos no tienen nada que ver con esto y que eso le corresponde al presidente de la República. No, ellos ayer, durante meses, convencieron a los colombianos de que no importaba votar no, porque se podían renegociar los acuerdos y obtener unos mejores. Entonces, que ellos designen los negociadores con los que se van a obtener esos mejores acuerdos. Que el presidente los respalde. Que las FARC y el presidente mantengan el cese al fuego bilateral. Y que quienes ganaron con el no nos traigan lo más pronto posible los mejores acuerdos.
Pero no se le olvide, senadora Claudia López, que el gobierno también tenía otra visión de los hechos cuando creía que iba a ganar. Es que si ganaba el no, al otro día entraban las células urbanas de las FARC a bombardear las ciudades. Que no había plan B y que al otro día regresarían los guerrilleros al monte, ¿no?
Pues lo cierto es que hoy están en el monte. Julio, eso claramente, yo no sé si... No sé, los hechos nos demostrarán si eso era una exageración o no. Ya veremos,
no,
ya veremos. Ojalá
no
nunca se rompa el cese al fuego bilateral y ojalá nunca
no,
haya más muertos y ojalá...
Yo los estoy viendo
hoy,
en La
Habana. Hoy, Julio...
Los jefes guerrilleros ganado, están en La Habana y no van a volver al monte.
Con el cual se concentraban las FARC para desarmarse. Eso no va a empezar a pasar hoy. ¿Por qué? Pues porque ganó el no. Entonces, nada de lo que están los acuerdos, ni que hoy empezaba la concentración, ni que hoy entraba en vigencia el acto legislativo con el cual se podían implementar las leyes, nada de eso pasó, porque es que esto no era trivial. Lo de ayer no era un juego, no era por ir a ver quién es más popular, era para tomar una decisión de país y una decisión histórica, y se tomó. Hoy el mundo se paró a leer que Colombia podía acabar una guerra y dijo que no. Bueno, muy respetable, afuera les podemos parecer unos loquitos, pero esa es la democracia y la democracia hay que aceptarla y respetarla. Los colombianos que ganaron ayer no están dispuestos a que no haya cárcel, no están dispuestos a que haya financiación de una transición económica para acabar la guerra, no están dispuestos a que quienes dejen las armas, unos por lo menos, hagan política. Y dijeron con todas sus letras, durante meses, que no importaba votar no. Que no importaba votar no, porque lo único que iba a pasar era que se renegociaban los acuerdos. Bueno, que asuman su responsabilidad, porque no podemos permitirles que vengan a jugar con candela y luego se laven las manos. Que asuman con su responsabilidad, que nombren un equipo negociador que logre eso que ellos ofrecieron en esta campaña. Le pido al presidente que lo respalde y que nos traigan, por favor, cuanto antes de que haya muerto más, esos mejores acuerdos.
Senadora López, feliz mañana. Gracias por atendernos.
Mil gracias, Julio. Buen día.
Henry Acosta, el emisario, el hombre que silenciosamente ha llevado y ha traído mensajes buscando la paz. Ha llevado y ha traído mensajes tratando de buscar un punto de encuentro. Henry Acosta ha publicado un libro, porque yo creo que a él jamás le pasó por la mente que después de todo lo que ha pasado ayer, Colombia le fuera a decir no a un acuerdo, no al acuerdo perfecto, pero al mejor acuerdo posible. Don Henry, gracias por estar con nosotros, muy buenos días.
Buenos días, Julio, muy amable.
Don Henry, vamos a la realidad, ganó el no. ¿Usted cree que las FARC aceptan sentarse a negociar con quienes ganaron? Es decir, con... delegados del expresidente Álvaro Uribe y del Centro Democrático?
Vea, venga, le digo. Primero que todo, lo que hay que destacar de ayer, aparte pues de que ganó, no, es que el presidente y las FARC dijeron, nos mantenemos en el cese bilateral. El presidente lo dijo, tal como lo acabo de decir, y las FARC, Timo León Jiménez, dijo, nuestras únicas armas son es la palabra, es la misma cosa. Entonces, eso es importantísimo, porque no el acuerdo final se borró ayer, pero esa parte del acuerdo final, las dos partes la mantienen. Es decir, aquí no estamos quietos, no nos vamos a dar bala, ni fuego, ni hostilidades. Eso es muy importante. Segundo, que las FARC se vayan a sentar con el Centro Democrático, hombre, no, aquí lo que tiene que haber es un pacto nacional entre el gobierno, el Centro Democrático y las FARC, y los tres se sientan a negociar. Y yo recomendaría, yo voy a ir a La Habana este ahora, el 7 y 8, yo recomiendo no hacer empezar una retoma de la negociación, pero de manera confidencial, de tal manera que se sienten parte de los que ganaron el no, el gobierno no puede dejar de estar, pues ¿cómo así? Que va a negociar el Centro Democrático y las FARC. Entonces volvemos a lo mismo, una de las tres partes queda por fuera, no, que se sienten los tres y comienzan a ver cómo renegocian y qué renegocian. Lo más seguro, Julio, es que vamos a terminar en una asamblea constituyente. ¿Cómo es? Se dice, con seguridad lo que habría que hacer, yo recomendaría, es que los tres partes se sienten y digan, hombre, lo que hay que, el nuevo acuerdo final debe ser este, ese. Ese es el contenido de la asamblea constituyente. Se cita una asamblea constituyente con una composición definida y en una fecha lo más próximo posible, y un gobierno colombiano, Centro Democrático o el no, pues sí, Centro Democrático y FARC terminamos negociando. Aquí no va a haber regreso al monte. Yo estaba oyendo que en el monte están, claro, en el monte están, pero están quietos. En el monte están quietos las FARC y quietas las fuerzas militares. Ambos están quietos.
Lo que pasa es que durante la campaña del plebiscito sí se vendió por parte del sí, que si llegaba a ganar el no, al día siguiente salían los tanques a la calle y los montes volvían y los guerrilleros volvían al monte. Eso fue con lo que, el mensaje con el que vivimos durante un mes de campaña de este plebiscito. Por eso me parece importante preguntarle a usted, ¿las FARC hoy estarían dispuestos a renegociar los acuerdos, no a una Asamblea Nacional Constituyente, a renegociar los acuerdos y aceptar, por ejemplo, que en temas de justicia transicional tienen que ceder ellos un poco más?
Vea, Camila, es usted, ¿no? Camila.
Sí, señor.
Camila, venga, primero que todo, yo digo que comenzar a mirar para atrás, eso yo lo llamo la teoría del huevo roto, es decir, lo que pasó ya, eso ya no tiene solución, ya eso, olvídese de eso. Porque si uno comienza a opinar de cómo arreglar el huevo roto no arregla. Aquí lo que comenzar es a decir la gallina pone un nuevo huevo. Entonces es así. Entonces, insisto, usted me pregunta que si las FARC están dispuestas a renegociar, las FARC dicen lo negociado ya está negociado, ¿cierto? Eso es lo que dicen las FARC. Pero eso es lo que dicen. Pero también dicen, no va las nuestras únicas armas es la palabra, significa nos mantenemos en el sentido bilateral. Entonces, a mí me parece muy bien lo que dijo el presidente. Vaya Humberto de la Calle y Sergio Aramillo, vaya, y comiencen a sondear, porque tienen que sondear con el secretariado. Bueno, ustedes estarían dispuestos a esto, esto y esto. ¿Por qué? Con seguridad, yo no he hablado con el presidente, ni con el doctor Aramillo, ni con de la Calle. Pero cuando el presidente dijo anoche, es que a partir de mañana buscaré hablar con los que ganaron el no, con mis contradictores, algo así. ¿Y qué significa? Que está buscando hablar con el Centro Democrático, está buscando, pues obviamente, hablar con las FARC, y manda a Humberto de la Calle, a César Aramillo, a que sondeen a ver cómo renegociar o cómo retomar la negociación. Usted me dice que no hable de constituyente. Es que él, ¿por qué hablo de constituyente? Porque Camila, con certeza, eso sí se lo digo con certeza, una vez se renegocie y diga estos son los puntos, no se va a terminar en otro plebiscito, sino que esa refrendación se haga en una constituyente. Eso es mi punto de vista.
Claro, pero ahorita hablábamos con la senadora Claudia López y decía, la Asamblea Nacional Constituyente, ¿qué soluciona? Porque al final los acuerdos que se hicieron con la guerrilla de las FARC no están incluidos en la Constitución. Es un documento distinto. Y hacer una Asamblea Nacional Constituyente, como proponen algunos sectores, es simplemente darles a las FARC la desmovilización sin que les cueste absolutamente nada. Darles unos puestos en la Constituyente sin que tengan que garantizar por lo menos que tiene que haber una reparación, que tiene que haber justicia, etcétera, etcétera.
Perdóneme, Camila, no, es que, pero ¿de dónde? No, discúlpeme, pero ¿dónde saca usted eso? Yo no estoy diciendo que eso no va a suceder. Estoy diciendo, se sienta el Centro Democrático, se sienta el gobierno, se sientan las FARC, se sientan de manera confidencial allá, hacen otra vez las exploratorias, mejor dicho, y vuelven y se sientan y dicen, lo que vamos a acordar es esto, en justicia esto, en cada uno de los puntos. Y esos puntos, una vez acordados, se cita una constituyente para que sea la constituyente la que refrende política y jurídicamente el acuerdo. Porque le quiero decir una cosa, Camila, si hubiera ganado el sí ayer, había que haber llevado el acuerdo final al protocolo 3 de Roma para la Cruz Roja Internacional lo subiera al protocolo 3 para que lo blindara jurídicamente a través del protocolo 3. Lo de ayer no blindaba jurídicamente el acuerdo, había que haber hecho de todas maneras también eso. Con una constituyente usted evita llevarlo al protocolo, o evita no lo lleva al protocolo 3, sino que en la misma asamblea constituyente se hace blindaje político y blindaje jurídico.
Señora Costa, usted dice que hay que resaltar que se mantiene el cese del fuego, pero una de las cosas que preocupa es hasta cuándo podría aguantar este cese del fuego. ¿Podría aguantar, por ejemplo, un nuevo gobierno si de aquí a 2 años seguimos sin llegar a un acuerdo final?
No, venga, no nos pongamos así, no, si se va a hacer eso, se tiene que hacer, pues no exactamente fast track, pero como ya hay un camino andado, ya se sabe más o menos qué es lo que se quiere, o más o menos no, se sabe qué se quiere, qué quiere el gobierno, qué quiere el Centro Democrático, qué quiere las FARC. Es cuestión de negociar ese qué quiero, porque el qué quiero no es que lo que cada uno quiere no va a quedar todo. Entonces yo le doy esto, usted me da aquello, y vuelvo y repito, y entonces se hace el contenido de lo que debe ser negociado, se fija la fecha y se determina la composición, se cita una constituyente, eso ya está, digámoslo en palabras groseras, está amarrado contenido, amarrado composición, compactado, pues, para decirlo más elegantemente, y se cita la constituyente y listo. No debería demorarse más allá de lo que va de aquí, más allá de 6 meses, no debería demorarse. Eso es mi opinión. Llevo 14 años en esto, de mi opinión de conocer las partes. Ayer hice algunas aproximaciones, no puedo decir todavía porque entonces con las partes. Y la cosa puede resultar así, es el camino.
Don Henry, yo tengo una última pregunta por su experiencia. ¿A usted le pasó por la mente que ayer ganara el no?
No, que me iba a pasar por la mente, yo no, nunca me imaginé. Yo le cuento, yo soy transparente en todo. Yo cuando iba en el 95% de la nariz, no, en el 92, esto ya perdió. Y me dio un sentimiento de esos que, ¿para qué le digo? Yo soy un romántico de este trabajo que hay. Y yo le dije como, no, ya después, 2 o 3 horas después me pasó y ya conversé con algunos, conversé con La Habana, conversé aquí con otras partes, y bueno, y ahí ya comencé a decir, bueno, aquí hay que buscarle salida a esto. Y voy a decir una cosa, Julio, esto que voy a decir pues usted está diciendo eso como para consolarse, un consuelo. Hombre, fue hasta bueno perder para que este, porque si se hubiera ganado, por ejemplo, él sí gana con 100.000 votos de ventaja, o los 50.000, pues llegamos a una paz con un pueblo dividido. Pero si se hace lo que estoy diciendo, que es lo que es con seguridad, no, yo no estoy, además no me estoy inventando, eso va para allá. Terminamos con un acuerdo final, con una paz negociada por todo el pueblo, con seguramente también con defectos. No quiero decir que lo que se logre en ese pacto nacional entre los tres actores, Centro Democrático, Gobierno y FARC, va a ser pues la berraquera, pues, pero alguna cosa va a ser, alguna cosa va a ser mucho mejor que lo que se hizo y va a permitir que entremos en la paz y en la reconciliación. Hay que enfocarle a eso, Julio. Ustedes desde los medios crean opinión. Ustedes dicen que no. Yo he tenido discusiones con ustedes, ustedes crean opinión. Creen la opinión de que tenemos que salir al otro lado, y si no, entonces, ¿qué hacemos, Julio?
Pues uno de los perdedores de esta jornada fueron los medios de comunicación. Imagínese, la mayoría estaban jugados por el sí. Si usted lee las columnas de opinión, la mayoría de las columnas de opinión le dijeron sí al proceso de paz. Sí, y las encuestas. No, aquí hay una colección de errores de todo tipo que, como usted dice, ya se rompió el huevo. No vamos a poder enmendarlo. Mire, escuche, hay trino de Pablo Catatumbo. Oriana, ¿qué dice?
Julio dice, mantenemos intacto el optimismo, no es la hecatombe, es solo un traspiés en esta larga lucha de nuestro pueblo por alcanzar la paz definitiva.
Sí, anoche me puso un mensaje, Pablo, largo, un mensaje por WhatsApp. Sí, más o menos eso me decía, y un poquito más.
Bueno, pues, don Henry, gracias por atendernos y ojalá que la cosa se pueda enderezar.
No, Julio, ayude, que usted tiene mucha audiencia en todas partes, ayude.
Un abrazo, Henry, gracias por su tiempo.
Gracias.
Ya regresamos, esta es la W.